poniendo la música que te gusta desde Cañada 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina 718-5931 y 763-3620. 1270M 93.9 FM. Se escucha sabrosa, La Poderosa, en León, Guanajuato, México.
En servicios informativos, en Fuera de las Noticias, edición matutina. Comunícate al 718-7995 y 96. Twitter, arroba El Poder Noticias. WhatsApp, 477-147-1100. Continuamos.
Y esta mañana nos acompaña el doctor José Luis Maldonado. Él es investigador del Centro de Investigación en Óptica del CIO, que tenemos el gusto de tener aquí en el municipio de León, y es uno de los 5 centros de investigación federal que tenemos en Guanajuato. Y bueno, pues muy buenos días, doctor, bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero primero pues lo saludo.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias.
Pues para platicar, su desarrollo, toda su investigación ahorita está enfocada en las celdas solares.
Sí, así es.
¿Por qué, doctor? ¿Por qué está este interés en las celdas solares? Ya no es un tema tan ajeno para nosotros. Ya a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la colonia donde yo radico, hay varias, incluso tienditas, que ya tienen sus celdas solares, sus paneles. Como que ya empieza a ser algo un poco más cercano a la sociedad, y no que lo vea uno tan lejos, ¿no? Sin embargo, usted me decía algo bien interesante, y es que de todas maneras no lo estamos aprovechando. Ahorita fuera del aire ya estábamos platicando.
Sí, claro. Mire, para tener una idea sobre esta situación de la generación de energía eléctrica a través de la luz solar, como un dato general súper interesante. La energía que recibe la Tierra del Sol en solo 1.5 horas, una hora y media, equivale a la que actualmente los humanos consumimos en un año. Esto nos indica que debemos de aprovecharla y hacer un uso masivo lo antes posible de esta fuente alterna renovable y considerablemente más limpia que la de las fuentes tradicionales fósiles, particularmente pues el petróleo, el carbón y el gas.
Y es que hay que decirlo, digo, para las personas que no lo sepan, doctor, ¿de qué manera en México nos abastecemos de luz eléctrica?
Tenemos hidroeléctricas, ajá. Tenemos también una planta de energía nuclear que está en Veracruz. Quizá la mayoría de los mexicanos no sepamos, pero México se tiene una planta de energía nuclear desde los años 90, pero solo produce alrededor del 3% de la electricidad que consumimos en México. Entonces, mucho de nuestra electricidad proviene de termoeléctricas y hidroeléctricas.
¿Y qué tan contaminantes son?
Sí son contaminantes y además pues alteran el medio ambiente, definitivamente. Y mucho más las fuentes de producción energética, como es la gasolina que proviene del petróleo. Ahí es todavía muchísimo más peor porque se emiten miles de toneladas de dióxido de carbono a nuestra atmósfera, que es un gas pues muy contaminante, tóxico.
¿Y es con lo que funcionan las hidroeléctricas, no?
Bueno, las hidroeléctricas utilizan el flujo de agua para generar electricidad.
Sin motores.
Pero, por ejemplo, si todo el mundo usamos a diario automóviles, autobuses, quizá en menor grado aviones y otras fuentes de, bueno, también barcos, locomotoras, etcétera. Entonces se consume muchísimo en hidrocarburos, el diésel, el gas, el petróleo. Entonces esto definitivamente es algo sumamente contaminante, y no solo eso. Son fuentes no renovables, se nos están agotando. Se estima que se tienen reservas de petróleo a 50, 100 años, dependiendo de la región. ¿Sí? Entonces, definitivamente la humanidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, está en una búsqueda de fuentes alternativas de energía. Alternativas que sean, por una parte, renovables, y la otra que sean bastante más limpias que las fuentes tradicionales mencionadas. Dentro de estas está precisamente la energía solar, que se divide en dos, la energía térmica, que es calor, y la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica se produce a través de, precisamente de estos paneles o de celdas solares. Es una conversión directa. Llega luz a estos dispositivos, se absorbe y se genera electricidad. Dentro de estos dispositivos, desde luego que hay varios tipos. El más tradicional y que se está usando desde su invención, por ahí del año de 1953, precisamente son las paneles solares basados en silicio, que es un material muy abundante, pero que requiere purificación, que no es barato. Digo, sí se ha abaratado muchísimo desde esos años. Para tener una idea, en ese tiempo se utilizaba básicamente para investigación, para, por ejemplo, alimentar satélites, que fue también cuando iniciaron por ahí de los 60s. Entonces, el costo en ese tiempo de producción de energía eléctrica era de alrededor de $300 el kilowatt hora. Para comparar, los mexicanos pagamos en casa habitación menos de un peso el kilowatt hora. Entonces, en ese tiempo era excesivo el costo de producción energética. Hoy en día no, y ahí está la prueba. Cada vez vemos más paneles solares en distintos puntos de nuestras ciudades, de nuestro entorno, ¿no? En carreteras, en casas, en edificios, en escuelas, etcétera, etcétera. Se ha reducido considerablemente, pero aún así, por una parte, todavía no tiene los precios que debería de tener. Todavía pagamos 3-4 veces más que la producción tradicional de energía eléctrica a través, por ejemplo, de una hidroeléctrica. Y lo otro también, repito, no conocemos, no producimos panes de silicio en México. Los compramos del extranjero, particularmente China, España, Japón, Alemania, etcétera, y aquí pues nada más se vienen a instalar. ¿Está creciendo la producción de energía eléctrica por este medio? Sí. Pero tiene también sus problemas esta primera tecnología que se llama primera generación de celdas solares. Hoy en día está bajo intensa investigación una segunda generación de celdas solares y una tercera generación de celdas solares. La tercera generación ya no se basa en el silicio, sino se basa particularmente en materiales orgánicos. Ventajas y desventajas. Potencialmente va a ser mucho más económica que la fuente tradicional basada en silicio. 2, tiene características que la hacen sumamente llamativa. Por ejemplo, el silicio es pesado, es no transparente, no se puede colocar, los paneles no se pueden colocar en ventanas, no se puede colocar en cosas flexibles como la ropa, como carpas, etcétera. Sin embargo, las celdas de tercera generación orgánicas u orgánicas híbridas potencialmente pueden ser transparentes, bastante ligeras y semiflexibles. Esto quiere decir que va a tener nichos de aplicación que actualmente no tienen las celdas tradicionales de silicio, que ocupan el 90% del mercado internacional. Por ejemplo, esta nueva tecnología emergente que aún no está en el mercado podría utilizarse en nuestra ropa, en mochilas, en carpas, que bueno, al menos en México tenemos fiestas cada 8 cada días en cualquier lado y tenemos estas carpas, ¿no? Entonces se podrían colocar pequeñas fuentes de luz alimentadas a través de estos paneles alternativos, ¿no? Que se están estudiando a nivel internacional. Entonces hay una intensa búsqueda nacional e internacional de nuevas fuentes de energía alternativas, más económicas, más limpias y sobre todo renovables.
Claro. Muy buenos días,
Jaime Ramírez.
Buenos días,
doctor.
Buenos días. Órdenes. Oiga, doctor, entonces, por ejemplo, esto que dice de las mochilas, yo recuerdo haber visto precisamente en el CIO, estas mochilas, si tuvieran una situación así de panel flexible, podríamos ahí cargar nuestros celulares, ¿no?, sin ningún problema, las cargamos en la espalda y se está recargando la energía.
Desde luego, sí, vuelvo a repetir, esta fuente alternativa de energía a través de paneles fotovoltaicos, orgánicos o híbridos, pudiera ser potencialmente flexible. De hecho, ya existen prototipos para cargar para tenerlos en mochilas, que carguen algún dispositivo pequeño. No van a alimentar un auto, no van a alimentar un avión, un barco, una locomotora, no. Pero sí pueden alimentar un pequeño foco, particularmente un foco LED, de los cuales hoy en día también es algo súper llamativo porque tiene muy bajo consumo, alta durabilidad, alta luminosidad. Sí. Podemos tener un pequeño motorcito, por ejemplo, de un ventilador alimentado por estos paneles. Incluso podemos estar cargando nuestros smartphones, ¿no? Ya hay prototipos para ello. Todavía no comerciales, pero ya hay prototipos. Los smartphones, pues en México tenemos, somos 125 millones de mexicanos y por lo menos cada mexicano tenemos un smartphone. Quizá a veces unas personas tengan dos, incluso hasta tres, y constantemente necesitamos cargarlos, ¿no? Esto porque se descargan, las baterías que son recargables con un cierto tiempo de vida, pero constante, diario tenemos que estarlo cargando. Entonces, sí, ya existen cargadores basados en paneles de silicio. Ya se están realizando prototipos de cargadores basados en celdas de tercera generación, orgánicas u orgánico inorgánicos. Entonces, es una potencial aplicación también de esta nueva tecnología. Claro.
Yo tengo una curiosidad, yo tengo curiosidad en algo. ¿Por qué cuando tenemos paneles solares nada más nos pueden garantizar un porcentaje de la energía que utilizamos en casa? O sea, ¿qué es lo que pasa en esa transformación de la luz solar a energía eléctrica que no permite que sea, por ejemplo, el 100% de lo que utilizo en mi hogar?
Bueno, aquí dos cosas. Hay un parámetro que se llama eficiencia de conversión energética. Uh-huh. Y cada tipo de celda pues tiene una eficiencia de conversión a nivel laboratorio bastante específica. Por ejemplo, las celdas de silicio a nivel laboratorio tienen un 25% de conversión de eficiencia. Es decir, que solo 25% de la luz solar que llega se transforma en electricidad. Lo demás se pierde en otras cosas, por ejemplo, calor. Las celdas basadas de segunda generación en otros materiales inorgánicos diferentes al silicio, pues tienen eficiencias de conversión del orden de 16-17%. Las de tercera generación, que son básicamente tres, pues están entre 14-25% a nivel laboratorio, ¿sí? Entonces, el problema es cuando se escala este tipo de celdas, cuando se escala, la eficiencia decae por una parte. La otra, cuando se nos instala un panel o un sistema de paneles en determinado lugar, en una casa, en un edificio, para alimentar ciertas cosas, también depende del tamaño, ¿sí? Si instalamos paneles de muchos metros cuadrados, pues potencialmente nos van a ser útiles para alimentar más cosas. Pero si tenemos, por ejemplo, en una casa un panel de unos 30 metros cuadrados, pues solo va a alimentar ciertos aparatos eléctricos, electrónicos. No va a ser suficiente para alimentar totalmente la casa. Y más aún, también depende de las condiciones climáticas y de la zona geográfica donde se esté. No todo el día tenemos sol, ¿sí? Hay ocasiones en que está nublado o bien que la irradiación solar es relativamente baja. Pero en México sí tenemos una muy buena irradiación solar durante muchos días al año, ¿sí? Muchísimos días. Cuantitativamente tenemos alrededor de 5.5 kilowatts hora al día de generación eléctrica. Para tener una idea, Alemania, que es uno de los principales productores de generación de energía eléctrica a través de procesos fotovoltaicos, tiene la mitad de la irradiación solar que tenemos en México. Uh-huh. Y aparte, Alemania es un país casi cuatro veces más pequeño territorialmente México. Que México, y sin embargo tiene una producción del orden de 1000 veces más de energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico. Entonces, bueno, entonces sí, no es que no vaya a alimentar una casa, pero sí se requiere pues una extensión más grande de la tecnología, definitivamente, cuando se está hablando de paneles de silicio. Repito, de las celdas de segunda generación todavía son muy poco las que hay en el mercado, y las de tercera generación todavía están bajo intensa investigación nacional e internacional.
Sí, sobre todo que hay todavía hay casas que sí, ellas mismas generan su energía eléctrica, claro que hacen una instalación especial con muchos fotoceldas, ¿no?
Paneles fotovoltaicos.
Y electricidad, lo que quería comentar también, de que México es de los países del mundo con más irradiación solar por su ubicación geográfica, y eso nos ayudaría mucho y deberíamos de explotarla más. Y ayer nos hablaba un radio escucha y nos decía que hay lucecitas navideñas solares.
Sí.
Aquí en un, ¿cómo se llama? Aquí abajo en Campestre y López Mateos, en un centro comercial. Entonces les invito a que compren y no se arriesguen a estar conectando la energía eléctrica. Yo no sabía que había foquitos de esos solares.
Incluso eso te puede ayudar cuando quieres adornar un árbol afuera. te quitas de que si la extensión y pones tú.
Pues qué bueno.
Sí, claro, como comenté, esta tecnología basada en el silicio, las celdas de primera generación, pues las tenemos, existen desde los años 60, ¿no? Y cada vez se está masificando más. Entonces, tenemos aplicaciones en calculadoras, en celulares, en las iluminarias que tenemos de jardines en casa, ¿sí? Entonces, también ya podemos tener para iluminar, pues nuestros series en los arbolitos a través de alimentación solar. Vamos, las aplica para alimentar teléfonos. En las carreteras también tenemos para los teléfonos también de emergencia. En muchos edificios también ya hay para alimentar ciertos dispositivos eléctricos, electrónicos. Entonces, esto se está masificando. México está creciendo en producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Cada vez, sobre todo en la parte norte del país, que es donde más irradiación hay, cada vez se instalan más extensiones de paneles de miles de metros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos generación de energía eléctrica cada vez más importante.
He visto en España un proyecto enorme.
Pues de hecho en España hace algún tiempo había un proyecto muy grande para definitivamente pues tener una fuente de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos en todo el país de España, ¿no? Pero hubo problemas, a veces no son problemas técnicos de ingeniería, sino problemas comerciales. Mm. Entonces allí hubo ciertos problemas y se paró esa producción energética hasta un cierto nivel, pero España sigue siendo también un buen productor de paneles fotovoltaicos que los vende, de hecho, a distintas partes del mundo, ¿no?
Oiga, doctor, ¿y entonces qué recomendación le daría a nuestro auditorio el hecho de que si ya hay personas, ¿no?, que se están atreviendo, atreverse o no atreverse a tener un panel solar en casa?
Yo creo que puede ser benéfico. Definitivamente, al inicio, quizá ya no tanto ahora, pero bueno, sí hay que hacer una inversión. Es como comprar un foco de energía de consumo bajo, ¿sí? Un foco de Alba Edison, de estos bombillas, pues nos cuesta, ya que de hecho ya no existen, ya casi no hay, de hecho ya no se produce, pero todavía tenemos en las tienditas, etcétera, lo que quedó de producción, se producían millones y millones. Es una tecnología que duró 100 años, básicamente. Nos cuesta quizá 10 pesos, 15 pesos, pero consume bastante. Y la iluminación es considerablemente menor que los LEDs.
Y duran poquito.
Duran poquito, sí. En cambio, los focos ahorradores, ellos ya son mucho más eficientes, duran más que los focos de Alba Edison, pero también ya es una tecnología que está pasando, porque ahora tenemos otra tecnología que es basada en LEDs. Que son todavía de menor consumo energético, de más iluminación, sí, y de mayor duración. El problema es de que todavía el precio es un poquito caro, sí, ¿no? Dependiendo del
foco. Se está abaratando, pero
depende del foco, todavía podemos tenerlos entre 70 y 150 pesos. Entonces, obviamente, pues si en nuestras casas ponemos, no sé, 10, 15, 20 focos, pues comprar todos los focos LED, pues si sale caro, inicialmente costoso. Pero después de unos meses definitivamente se ven los resultados. Nos llega el recibo de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego que sí vemos esa diferencia, porque aunque tengamos muchos e inicialmente hayamos hecho un desembolso grande, podemos recuperar en relativamente poco tiempo esa inversión. Entonces sí es recomendable desde ese punto de vista tratar de usar cada vez más paneles solares para la alimentación, aunque no nos cubra todas nuestras necesidades, pero sí parcialmente algunas de estos consumos.
Y aquí que los empresarios le apuesten, ¿no?, a la inversión mexicana, tecnología,
al desarrollo.
Sí, bueno, yo creo que son dos partes. Definitivamente hay que apostarle a eso, aunque aparentemente el gobierno actual pues todavía como que sigue con los métodos tradicionales. Sí. De hecho, pues está planificado una séptima refinería, ¿no? Entonces, digo, a mí, mi particular punto de vista es de que si se le diera mantenimiento a las 6 que ya tenemos,
con
si
eso,
se pudiera aumentar la producción, yo creo que pues sería más que suficiente para nuestras condiciones de requerimientos energéticos y darle más prioridad a otras fuentes alternativas, limpias, renovables, más económicas, ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces, yo creo que sí, sí se están haciendo esfuerzos en México. De hecho, Alemania, que es uno de los principales productores de energía eléctrica del mundo,
socios comerciales de México.
Sí, es un socio comercial muy importante, está apoyando al gobierno mexicano para que cada vez haya más generación de esta energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Alemania está súper interesada, desde luego también tiene sus intereses, no solo de ayudar a México, ¿no? Pues son intereses económicos. Aquí vuelvo a repetir, la posición geográfica de México hace que la irradiación solar sea bastante grande, el territorio es bastante grande, entonces potencialmente pues los negocios de Alemania o de algún otro país pues también son potencialmente grandes, ¿verdad? Entonces digo, es ganar, ¿verdad? En este mundo pues no es nada más es
que gane uno de los dos, claro.
Es ganar.
Tenemos reportes del auditorio con nuestro compañero Jorge Camarillo.
¿Qué
te dicen?
Buenos días, Jaime. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Llamó Carlos Hernández, felicita aquí a nuestro invitado. Dice que él tiene un proyecto para iluminación de carreteras, que él toda su vida pues se la ha pasado en carreteras y dejó su número, que le gustaría contactarlo.
Ah, bueno, pues ahí está.
Carlos Muchas Hernández. Gracias.
Claro que sí, no sé si pueda dar mis datos o más adelante o lo deje aquí.
Su red social y su teléfono, lo que usted guste dar. Pero también le quería preguntar, ¿qué tan conveniente es o no el horario del verano aquí en nuestro país? Ya ahorita se habla de que ya no funciona.
De hecho, ya está en el Senado, ¿no? Se está
discutiendo. Ya está una propuesta, pero dicen que ya no es... El contexto de antes no es el mismo y por la ubicación de nuestro país no está como en Europa, más cerca del Polo Norte o Estados Unidos, y que no es necesario. ¿Usted qué, como doctor y como científico, qué dice?
Sí, bueno, mi opinión, yo creo que no es estrictamente necesario. Como acaba de decir, si México estuviese más pegado al Polo Norte o más pegado al Polo Sur, pues sí hay cambios importantes de condiciones climáticas, particularmente de luz solar, dependiendo de la estación del año. Pero estamos más pegados al Ecuador.
Exacto.
Entonces, pues no hay mucha diferencia. Ahora, yo siempre me he preguntado, ok, en la mañana pues amanece una hora antes y por lo tanto quizá no haya necesidad de usar pues la electricidad o las fuentes de iluminación. Nos ahorramos una hora en la mañana, pero en la tarde, particularmente aquí en este tiempo, pues a las 6 ya no hay luz solar. Entonces, obviamente, pues todavía estamos despiertos a las 6, 7, 8 de la noche. Madre, tenemos que encender las luces, ¿no?
Pues en la mañana hay más luz solar ahora, contrario cuando es horario de verano que amanece muy oscuro.
Sí, una hora, bueno, digamos a las 7:30. Ajá, o sea...
Y prender unas luces.
Pero en ese horario se oscurece hasta casi las 9 de la noche. Ajá, entonces,
una y otra.
Sí, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Quizá pudieran ser más bien, nuevamente, pues, compromisos comerciales, intereses con el horario que se tiene entre Estados Unidos y México, ¿no? Que si ya abrieron allá las instituciones financieras, pues, y México todavía está cerrado por su horario, pues, a lo mejor no le conviene, ¿no? Entonces, pues, quieren, abrir igual para empezar a hacer negocios por igual, ¿verdad? Digo, en términos mundanos,
sí. Si
tengo dos tienditas, están compitiendo ahí en la colonia y una abre a las 7, pues el público va porque dice ya abrió a las 7 y la otra abre a las 8, pues dice, no, pues aquí ahorita yo necesito comprar esto, entonces la otra abre hasta las 8, entonces ya es una hora de pérdidas de negocios, ¿no? Entonces, pudiera ser ese, de mi opinión, ese
sí, punto. Pero estrictamente necesario, no.
Yo creo que no es estrictamente necesario.
Porque no hay tal ahorro.
Hablando de energía.
Yo creo que, o sería mínimo, ¿no? Definitivamente, en mi opinión, sería mínimo en un país como México, que está más cerca del Ecuador que de los polos.
Que ya quisieran los europeos vivir en estas...
Uy, sí, pues de hecho, por ello, muchos europeos, particularmente en época de frío allá en sus países, pues prefieren irse a la parte sur de Europa, Mediterráneo, España, Francia, o bien, pues a un país como México. Además, tenemos multitud de playas, ¿no? Y de luz solar, entonces, y de la comida y del ambiente, ¿no? Sí. Más pachanguero que allá en países europeos.
Sí, es cierto, pues.
Cierto.
Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son sus redes sociales, su teléfono? No, si la gente nos quiere contactar.
Claro que sí. Bueno, yo soy investigador titular del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO. La página del CIO es www.cio.mx. El CIO también tiene pues sus redes sociales, entonces particularmente Facebook, Centro de Investigaciones en Óptica, y también hay un Facebook para la parte de divulgación. pues aprovechando también para el público en general y que conozca más el CIO y que se interese más por ciencia, todos los primeros jueves de cada mes hay un club de ciencias dirigido particularmente a niños, a jóvenes. Y también todos los jueves de último mes hay un club de astronomía, también dirigido particularmente a niños, a jóvenes. Entonces nos visitan mucha población en general y ojalá y nos visitara cada vez más para que pues nuestra población leonesa, guanajuatense, mexicana, pues se interese más por las áreas científicas que son de extrema importancia.
Que hablando de astronomía, la luna llena es la última de la década. ¿La década termina este año o hasta el 2020? Me preguntaba ayer un radioescucha.
Ay, caray, pues ahí sí.
Bueno, de la luna sí la, sí la vio ayer.
No, no la vi, pero sí he visto lunas llenas y se ven hermosas.
Hermosa y iluminada, pero dicen que es la última de la década.
Ajá. Ahí, bueno, sí, yo no sé si se considere el año 2020 el último de la década o el año 2019. Francamente, bueno, está ahí sí lo desconozco, pero independientemente de ello, quizás sea la última de este año o de esta década, pero se va a seguir habiendo lunas llenas, entonces pues podemos seguir disfrutando de este hermoso espectáculo entre la luna, la tierra y el sol, y de otros muchos fenómenos astronómicos que sí nos llamarían poderosamente la atención.
Pues sí, por eso la ciencia también es importante. Muchas gracias al doctor José Luis Maldonado del Centro de Investigación en Óptica que esté con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su amable invitación.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.